Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores con las acciones que concentran el mayor interés en corto y elevan la tensión en Wall Street. Señores, los operadores suelen buscar acciones muy vendidas en corto por dos razones principales: para apostar por una caída del valor de la empresa o para beneficiarse de una contracción corta. Entonces, vamos a ver, según Yahoo Finanzas, algunas 10 acciones más vendidas en corto del mercado actualmente. La razón principal por la que una acción se vende mucho en corto es que un gran número de operadores experimentados e inversores institucionales, conocidos como los vendedores en corto, creen que la empresa está fundamentalmente sobrevalorada y que su precio bajará. Las acciones con un alto volumen de ventas en corto suelen reflejar una convicción firme y bien fundamentada entre los operadores profesionales o las instituciones de que la empresa se enfrenta a riesgos graves. Sin embargo, los operadores alcistas, a menudo operadores minoristas, consideran que el alto interés en corto es una oportunidad para obtener ganancias potencialmente masivas y rápidas, esto a través de una contracción de posiciones cortas. Las acciones más vendidas en corto, con una capitalización bursátil superior a los 2 mil millones de dólares y un free float superior a 5 millones, esto a fecha del 16 de enero, según datos de Benzinga Pro. Tenemos que las acciones se clasifican por interés corto, es decir, el número total de acciones vendidas en corto y aún no cubiertas, expresadas como un porcentaje de las acciones disponibles para la negociación pública. Entre ellas destacan Choice Hotels International con un 56,33%, Lucid Group, que está con el Nasdaq LCID, con un 54,45%, Avis Budget con un 52,38%, Pure Cycle Technologies con un 41,89% y Under Armour con un 41,22%. Estas acciones continúan bajo la lupa del mercado, esto en un entorno donde la cautela y la lectura técnica siguen siendo resultados claves.
Bueno, señores, ahora vamos a hablar de la economía de China. Y es que perdió aún más impulso en el último trimestre, incluso cuando había cumplido el objetivo fijado por el gobierno para el año 2025. Si bien la producción industrial se mantuvo firme en diciembre, las ventas minoristas y la inversión se deterioraron más de lo previsto. La segunda economía más grande del mundo se expandió 4,5% interanual el último trimestre, el ritmo más lento desde la reapertura tras los confinamientos por el COVID a fines del año 2022. En el conjunto del año, el Producto Interno Bruto avanzó un 5% según datos publicados el lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas, lo que confirma la estimación anticipada por el presidente Xi Jinping en un discurso de la noche de Año Nuevo y replica la expansión registrada en el año 2024. Las acciones chinas negociadas en el mercado local subieron levemente tras la publicación de los datos, mientras que los bonos soberanos y el yuan mostraron escasos cambios. A pesar, perdón, Larry Hu, quien es el jefe de economía de China en Macquarie Groups, dijo lo siguiente, abro comillas, a pesar de haber alcanzado la meta de crecimiento del 5%, la economía china registró un crecimiento interanual cada vez más débil en el primer trimestre tras del 2025, lo que demuestra que la demanda interna sigue siendo frágil. Y él continuó diciendo que lo más importante no es el crecimiento de los titulares, sino si China puede romper con el actual patrón de crecimiento a dos velocidades. Cierro comillas. El gasto de los consumidores y las inversiones empresariales siguen siendo débiles, ya que el mercado laboral frágil y la caída de los precios de la vivienda han presionado la demanda interna. Sin embargo, a medida que China sorteó el aumento de las barreras comerciales en el mundo, su ventaja manufacturera y la resiliencia de los exportadores apuntalaron a las fábricas, manteniendo el crecimiento de la producción industrial muy por encima del 5% durante gran parte del año 2025.
Continuamos los factores con el comisario europeo de Economía, el señor Valdis Dombrovskis, quien aseguró hoy que las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacerse con el control de Groenlandia no son aceptables y advirtió del impacto económico que tendría la imposición de los aranceles que ha anunciado la Casa Blanca. Cito. Las amenazas de aranceles no son aceptables como medio para gestionar estas cuestiones. Cierro cita. Avisó ante los medios el letón a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, conocida como el Eurogrupo. Sigo con las citas. Hay mucho que perder económicamente, tanto para Europa como para Estados Unidos, sus empresas y sus trabajadores, añadió, antes de pedir una solución constructiva que respete el derecho internacional y tenga en cuenta las relaciones económicas y comerciales entre ambas partes. En todo caso, el comisario de Economía apuntó que no hay nada descartado entre las medidas que la Unión Europea está contemplando para responder a la imposición de dichos aranceles por parte de Washington. Esto al ser preguntado por la activación del llamado instrumento anticoerción del bloque. Subrayó, tenemos herramientas a nuestra disposición y actualmente no hay nada fuera de la mesa. Por su parte, el presidente del Eurogrupo, el señor Piebrakakis, hizo un llamamiento antes de dirigir por primera vez un encuentro de este foro a la unidad y la coordinación europea en un momento de elevada volatilidad geopolítica. Apuntó el presidente, cito, la unidad europea es esencial, el diálogo es esencial y la coordinación europea es esencial para sostener los principios de soberanía y el respeto al derecho internacional. Precisamente esta unidad quisieron escenificar el ministro de Finanzas alemán, el señor Lars Klingbeil, y su homólogo francés, el señor Roland Lescure, que comparecieron juntos ante los medios a su llegada al encuentro tras haberse reunido en la mañana en Berlín. Y por ahora, Europa continúa apostando al diálogo y a la coordinación, mientras por supuesto se definen cómo enfrentar los desafíos económicos y políticos actuales.
Bueno, ya estamos de vuelta a la República Dominicana y vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, que actualizó su panorama económico global y ajustó al alza sus estimaciones de crecimiento para este año 2026, ubicándola en 3.3%, dos décimas más de lo previsto en su informe anterior. Esta mejora refleja la resistencia que ha mostrado la economía mundial frente a múltiples desafíos, aunque el organismo advierte que persisten riesgos a la baja que podrían frenar este dinamismo. Según el nuevo reporte de perspectivas económicas globales, la economía mundial mantendrá un ritmo de expansión moderado en el año 2026 y ligeramente menor en el 2027, donde el crecimiento se ubicaría en 3.2%. Aunque esta desaceleración es mínima, el Fondo Monetario Internacional subraya que no se puede dar por sentado, dado el entorno de incertidumbre actual. El análisis del Fondo Monetario Internacional destaca que el actual desempeño global resiliente es producto de un equilibrio entre elementos que empujan al alza y otros que actúan como freno. Por un lado, las tensiones en políticas comerciales y factores geopolíticos han generado vientos en contra, y por otro lado, el impulso de la inversión tecnológica, especialmente en áreas vinculadas con inteligencia artificial, han servido como vientos de cola, particularmente en regiones como América del Norte y Asia. El informe también resalta que el rol de apoyos fiscales y monetarios continuos condiciones financieras en general favorables y la capacidad de adaptación del sector privado en conjunto han contribuido a sostener la actividad económica global.
Continuamos los factores nacionales con el gobierno dominicano, que inició el año 2026 con una agenda definida y decisiones que apuntan a consolidar transformaciones estructurales, mejorar la calidad de vida de la gente y fortalecer la institucionalidad del Estado. Bajo el liderazgo actual, este 2026 ha estado marcado por planificación estratégica, acciones de alto impacto y avances visibles en áreas claves para el desarrollo nacional. El director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, DIECOM, el señor Félix Reina, en su primera entrega del resumen semanal de este año, destacó que el jefe de Estado inició con cambios en el tren gubernamental mediante los decretos 1-26, 2-26, 3-26 y 6-26. Esto con rotaciones y designaciones a alinear equipos, fortalecer la gestión pública y relanzar sectores estratégicos, así como lo son el de la justicia, economía, políticas sociales y salud. La decisión responde a la visión de dejar una transformación que garantice un mejor futuro y una mejor calidad de vida para todos los dominicanos. En el Palacio Nacional, el presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron un Consejo de Ministros extendido, una jornada de trabajo de día completo en la cual se definieron las metas estratégicas del gobierno para este año. Las prioridades abarcan ámbitos como la salud, la seguridad, el agua potable, energía, educación, empleo, agricultura y eficiencia del Estado. Por supuesto, con decisiones que serán de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones y servirán como base de monitoreo continuo para el desempeño gubernamental. En infraestructura, se van a priorizar grandes proyectos de agua potable y reducción de pérdidas energéticas. En el ámbito social, se avanzará la erradicación del hambre y los aumentos salariales por encima de la inflación. En salud, el gobierno concentrará esfuerzos en fortalecer el primer nivel de atención y avanzar en la reforma de seguridad social. En educación, se priorizará el fortalecimiento de la escuela como plataforma de desarrollo, mejoras en la infraestructura escolar y la expansión de la educación inicial. Y con esta hoja de ruta, el gobierno define prioridades para el 2026, mientras el país observa cautelosamente cómo se materializan estos planes.
Bueno, y seguimos hablando con el país, ¿sí? Vamos a hablar de que el gobierno hizo a través de la Tesorería Nacional un pago de más de 104 millones de pesos. Y esto fue por concepto de deudas pendientes de varios años que tenía el Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, con pequeños productores agropecuarios, informó el Tesorero Nacional Luis Rafael Delgado Sánchez, quien es el funcionario de esta empresa, y él precisó que por instrucciones del presidente de la República se procedió a honrar esos compromisos financieros, lo que demuestra el nivel de transparencia y de cumplimiento de la presente administración. El señor Delgado dijo en una entrevista lo siguiente, abro comillas: "Nosotros les hemos convocado a nuestra institución para pagarles la deuda que el Estado dominicano tenía con ustedes desde hace varios años, y tan pronto el honorable señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, me atribuyó asumir la liquidación de la deuda, lo hicimos en tiempo récord". Cierro comillas. Entre los productos que recibieron sus, perdón, productores que recibieron sus pagos de la Tesorería Nacional por compromisos contraídos anteriormente por el INESPRE se encuentran Prado del Campo SRL, Ramo Beato Castaño, MICDR, CRD, SRL y otras empresas. El total de erogación fue de 104 millones de pesos, un poco más, un poco menos, distribuidos entre 39 pequeños agricultores de diferentes partes del país. Los beneficiarios son productores de habichuelas, pollos, ajos, cerdos, arroz, plátanos, huevos y banano. Esto fue lo que dijo la institución.
Continuamos entonces los factores con una nota del Banco Popular Dominicano, que cerró el año 2025 con una cartera turística de 1.900 millones de dólares, consolidándose como la principal entidad financiera del sector turístico dominicano. Estas cifras incluyen tanto los financiamientos directos del banco como los de Popular Bank, filial del Grupo Popular, con licencia internacional en Panamá, y contempla préstamos vigentes y facilidades crediticias ya aprobadas y pendientes de desembolso. Este resultado refleja una relación de más de 3 décadas con la industria turística, a la que el Popular ha acompañado de manera pionera y sostenida, contribuyendo a su consolidación como uno de los principales motores de la economía dominicana. Gracias a este respaldo financiero, se han construido y renovado más de 32 mil habitaciones hoteleras, además de fortalecerse la oferta turística complementaria, generando más de 29 mil empleos directos y 87 mil empleos indirectos en diversas comunidades del país. La información fue compartida durante un encuentro con medios en el marco de la participación del banco en la Feria Internacional del Turismo 2026, conocida como la FITUR, encabezado por el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, quien destacó el alto nivel de madurez del turismo dominicano y el rol del banco como socio financiero de referencia, basado en la confianza, la innovación y el compromiso de largo plazo. Durante 2025, el Popular apoyó alrededor de 15 proyectos turísticos en las regiones este y norte del país y actualmente evalúa 17 nuevos proyectos, cuya inversión total superará los 2.300 millones de dólares, con potenciales financiamientos por 1.300 millones de dólares, impactando así más de 7.000 habitaciones y generando unos 6.000 empleos directos y 18.000 empleos indirectos. De cara a 2026, la entidad cuenta con 400 millones de dólares en facilidades crediticias aprobadas y pendientes de desembolso, asegurando la continuidad de proyectos estratégicos. Más allá de los montos financiados, el liderazgo del Popular se expresa en la profundidad de las relaciones financieras construidas durante décadas, esto con sus clientes turísticos, sustentadas en la confianza, la excelencia en el servicio y una visión estratégica compartida. Ya con estos resultados y proyecciones para el 2026, el Banco Popular Dominicano reafirma su liderazgo como aliado estratégico del turismo nacional, impulsando un modelo de crecimiento sostenible, innovador y de largo plazo que continúa fortaleciendo la confianza de los inversionistas y contribuyendo al desarrollo económico y social del país.
Señoritas, muchas gracias por compartirnos estos factores iniciando esta semana. Ya nosotros nos vamos a unos mensajes y regresamos para conversar a fondo. Ustedes no se muevan.